La última hora nos va a llevar hasta el mar de Java. Seguimos sin tener noticias de ese avión de Air Asia desaparecido con 162 personas a bordo. Lo último de esta noche es que se han retomado la búsqueda esta madrugada. No sabemos por el momento si la nave viajaba desde Indonesia a Singapur. Debido al mal tiempo, el piloto solicitó un cambio de ruta. Esto se ha confirmado. Se perdió el contacto con el accidente y a partir de ahí lo último es que el gobierno indonesio hablaba ya esta noche de accidente y aseguraba que el avión estaría en el fondo del mar. Eso es lo último que hemos conocido a lo largo de la noche. Vamos a hablar con David Guillamón, que es controlador aéreo. David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Paloma. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Mira, lo último que comentaba, que había dicho el gobierno indonesio esta noche, es que hablaba ya abiertamente de la hipótesis del accidente y que el avión podría estar en el fondo del mar. Lo que sabemos hasta ahora es que el piloto pidió permiso para elevar porque estaba ante una tormenta. Es una zona donde se generan tormentas a gran altura. ¿Esto pudo provocar ese accidente del que habla el gobierno indonesio?
Puede ser, puede ser. Efectivamente, el avión estaba volando en una zona que se llama zona de convergencia intertropical, donde convergen masas de aire y cuando esto sucede, pues se producen movimientos ascendentes en la atmósfera que lo que producen son, lo que se conoce como cumulonimbos o nubes de tormenta que llevan una gran carga energética y generan turbulencias en ocasiones extremas, ¿no? Lo que también es extraño es que los pilotos y los aviones, en este caso era un Airbus 320, que es un avión dotado con la última tecnología, es un avión relativamente moderno, de los años finales de los años 90 y que se vuela en todo el mundo, pues como digo, tiene todos los sistemas que permiten detectar este tipo de masas en la atmósfera y evitarlas, ¿no? Por tanto, es lo que produce extrañeza.
Claro, es que lo raro ahora mismo es el piloto logra pedir cambio de rumbo, porque se encuentra ante una tormenta, pero en ese momento se pierde ya la comunicación y si en ese avión estaba cayendo, como dicen, al fondo del mar o al mar, no hay un SOS, no hay otro tipo de comunicación, ¿no? Como...
Es otra cosa que nos produce muchísima extrañeza a los profesionales, porque cuando un piloto sufre una situación anómala, tiene básicamente tres prioridades. La primera de ellas es volar el avión, la segunda navegar y la tercera comunicar. Es decir, hablar con el control de tráfico aéreo está entre las tres primeras acciones que los pilotos toman para comunicar su situación, lógicamente, y para poder requerir todo el apoyo que podamos darle desde tierra, ¿no? Desde vía vectorial al aeropuerto más cercano, activar los servicios de búsqueda y salvamento, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tiene que haber ocurrido un evento muy súbito para que estos pilotos no tuvieran ni siquiera tiempo de comunicar que estaban en una situación de emergencia, ¿no? Es ciertamente muy extraño, muy extraño.
Y la pregunta que se hace, bueno, mucha gente esta mañana, ¿influye que el avión sea de bajo coste? No tiene nada que ver, ¿no? Entiendo.
No, yo pienso que no. Yo creo que no conviene hacer, digamos, demagogia con estas cosas, ¿no? Muchas compañías de bajo coste han logrado ser de bajo coste pues gracias a que han reestructurado sus operaciones, pero tienen unos protocolos de mantenimiento y de entrenamiento de sus tripulaciones que son formidables, ¿no? O sea, que yo creo que eso no...
Que los aparatos son buenos, con buenas revisiones...
Sí, claro. Uno, claro. El Airbus 320 lo tiene toda la flota de Iberia prácticamente, por poner un ejemplo, que es una compañía de bandera, ¿no? Y con un estándar de seguridad formidable, pues tiene un montón de Airbus 320, ¿no? O sea, que como digo, el avión es un buen avión. Los pilotos, por lo que he leído, tenían más de 20.000 horas de vuelo y 7.000 horas de vuelo en la zona, porque muchas veces la capacidad del piloto, quiero decir, cada zona del mundo es distinta, ¿no? Entonces, no es lo mismo volar en los polos, por ejemplo, que volar en esta zona intertropical, como digo, pero es que estaba leyendo que el piloto tenía más de 7.000 horas de vuelo en la zona del sureste asiático, por lo tanto conocía perfectamente cómo es la meteorología, cómo son los protocolos allí, ¿no? Y en teoría debía saber cómo actuar, ¿no?
David, hemos pensado todos en Malaysia Airlines, en el avión del que todavía no sabemos nada. ¿Podría ocurrir lo mismo también en este?
Pues sí, porque es que cuando el avión cae en el mar no es muy fácil encontrarlo, ¿no? Ocurrió también lo mismo con el Air France hace unos años, si os acordáis, que cayó en el Atlántico y se tardó, pues que yo creo que 2 años en encontrarlo, porque, claro, las cajas negras emiten una señal por ultrasonidos cuando caen en el fondo del mar, pero hay que pasar bastante cerca del sitio donde se encuentra la caja negra para poder detectarla. Entonces, por eso cuando los restos de la aeronave caen en en el mar, pues muchas veces no es fácil localizarlo, ¿no? Todo va a depender seguramente de cuán lejos cayó la aeronave desde el último punto en que los controladores tuvieron contacto radar con el avión, ¿no? Porque una cosa que la gente quizá no sepa, Paloma, es que los aviones están controlados desde que despegan hasta que aterrizan. O sea, en las inmediaciones del aeródromo se hace la torre de control de manera visual, pero en el momento en que el controlador de torre pierde contacto visual con el avión, nos lo pasa a nosotros, que a los radaristas, que estamos en centros de control por toda la geografía del mundo, y desde ahí con nuestros radares, con una señal que el avión emite, somos capaces de determinar la posición de la aeronave.
Y ahí la extrañeza, la extrañeza de que se haya perdido ese contacto. David Guillamón, controlador aéreo, gracias por estar con la cadena COPE y feliz Navidad, que no te he dicho nada, David.
Feliz Navidad a todos.
Gracias, hasta ahora.
Hasta pronto.